Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy tenemos linterna intermitente, de las de ahora sí, ahora no. A las 8:15 llegan los compañeros del tiempo de juego, entre las 8:15 y las 11 cuentan el partido Ucrania-España, el último partido de clasificación. España tiene el pase para la Eurocopa del año 16, del verano que viene, en Francia. Juega España en el estadio en el que ganó la última Eurocopa, la Eurocopa de Ucrania y Polonia, en el año 12. Después, como les digo, a las 11 regresamos para terminar de contar y analizar la crónica de la actualidad después del fútbol, lunes 12 de octubre, día de la fiesta nacional. De momento estamos en el primer vistazo a lo que va ocurriendo en este día. La proximidad de las elecciones generales se ha dejado notar en este día de fiesta, tanto por los que han acudido a la celebración oficial, presidida por los reyes, como por los que con su ausencia han querido marcar distancias o contentar a su electorado, que hay de todo, ¿eh? Es el caso del eurodiputado y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que dice ser aspirante a la presidencia del gobierno de un país que rehúye de los símbolos de todos y recurre al discurso fácil y demagógico para justificar su ausencia de un acto que va mucho más allá de las ideologías. La de Iglesias no ha sido la única ausencia en el desfile y en la posterior recepción oficial que los reyes han ofrecido en el Palacio Real a las habituales, las del presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Mas, o el lendakari Basco Urkullu. Se ha unido la recién estrenada en el cargo, la presidenta del gobierno foral de Navarra, Úrsula de Barcos. Los nacionalistas y la extrema izquierda alternativa juntos en esa pinza contra la monarquía y los símbolos de la unidad. Por lo menos ese es el reflejo del gobierno que hay en la Comunidad Foral de Navarra. De los que sí han asistido a esa recepción oficial, el que ha centrado la atención, el que ha brillado y el que ha ganado todo tipo de adhesiones inquebrantables ha sido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, era la novedad. Algunos asistentes hasta le han entregado sus tarjetas de visita, de las de toda la vida, por aquello de ya veremos el que hay de lo mío. Esta es la primera fiesta nacional que Albert Rivera vive como candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno y lo hace con las quinielas electorales a su favor, o por lo menos la tendencia le es favorable. Quizá por eso sus comentarios en los corrillos con periodistas invitados han estado muy medidos. Bromeaba Rivera en esas conversaciones asegurando que no pensaba bailar con nadie y que en todo caso lo haría solo. Un comentario pensado en el posible apoyo de su partido al PP o al PSOE para que puedan gobernar o no tras el 20 de diciembre. Ya veremos. Contaremos los detalles, tenemos confidencial antes del tiempo de juego a eso de las 8 de la tarde. Más de 1.500 invitados han acudido a la recepción ofrecida por los reyes de España en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre. Una recepción marcada por la cercanía de las elecciones del 20 de diciembre, que todavía no han sido convocadas, que serán convocadas a finales de este mes de octubre. De esas elecciones se ha hablado en los corrillos. Ahí los corrillos, lo que dan de sí. Que han protagonizado el presidente Rajoy, el secretario general del PSOE o el líder de Ciudadanos. En los corrillos ha estado, con el micrófono de la cadena COPE, no, porque no se permiten micrófonos, pero ha estado Carmen Lavalle.
Junto a los anfitriones por segundo año, don Felipe y doña Leticia, fue Albert Rivera el más solicitado en la última recepción real con motivo del 12 de octubre. Coincidía el líder de Ciudadanos con Pedro Sánchez en que tras las próximas generales será clave la capacidad del diálogo y se mostraba dispuesto a llegar a acuerdos con todos, salvo con los separatistas, mientras el líder del PSOE fijaba las líneas rojas en la reforma de la Constitución que han planteado. Por su parte, el presidente Rajoy confiaba en que el Partido Popular logre convencer y recordaba que las encuestas le sitúan en cabeza. Entre las ausencias más comentadas, la de Pablo Iglesias, una pataleta para llamar la atención, según la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, y el reproche de Albert Rivera, el líder de Podemos, sabrá si para ser presidente de España hay que celebrar o no la fiesta nacional, decía. Tampoco fueron, como ya es habitual, ni Artur Mas ni Íñigo Urkullu, y a ellos se sumaba también este año la presidenta de Navarra, Úrsula de Barcos. Ni rastro tampoco de los tres expresidentes, también invitados, pero en general la sensación de que han sido más importantes las presencias con el estreno hoy también de los elegidos en las últimas autonómicas y municipales.
El único líder político que dice aspirar a la presidencia del gobierno y que no ha estado en esta recepción oficial y ha sido su manera de llamar la atención, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, insiste en su partido que un país no se construye en actos como los del Palacio Real, sino apoyando las reivindicaciones de la gente. Tampoco ha estado la presidenta del gobierno foral de Navarra, la independentista Úrsula de Barcos, que justificaba así su ausencia.
No, y jamás hemos dicho lo contrario, es que en algún medio he leído, y además insistí, que no digamos que por razones de agenda, porque estaríamos, no sé, parece que escondiéndonos o engañando, no, por razones de agenda no, por posicionamiento, claro.
La pregunta es por qué nos habla en plural. Las críticas a la fiesta nacional han llegado también de distintos alcaldes de los nuevos, como por ejemplo el alcalde de Cádiz, Quicho, alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que considera, dice, una vergüenza que el Estado celebre un genocidio como el Día de la Hispanidad. Este disparate es uno de los más repetidos en estas horas en las redes sociales, lo del genocidio. Se nota que a la alcaldesa de Barcelona y a toda aquella gente que dice estas cosas le faltan horas de biblioteca. Quien sí ha estado presente en la recepción oficial ha sido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien también ha asistido al desfile en el Paseo del Prado. 3.500 militares han participado en ese acto. Manuel Ángel Gómez.
Por primera vez ha desfilado la bandera de la OTAN el 12 de octubre y lo ha hecho en esta ocasión por ser España uno de los anfitriones del ejercicio Trident Juncture 2015. En los actos previos del desfile ha tenido lugar el homenaje a la bandera y el homenaje a los caídos, en el que el rey ha hecho una ofrenda en recuerdo a los que dieron su vida por España. Y la patrulla Águila ha iluminado el cielo de Madrid con los colores de la bandera nacional. Han desfilado 3.400 militares, más de 40 vehículos y más de 50 aeronaves, entre ellas aviones Hércules y P-3 Orion, que participan en misiones internacionales. El desfile lo ha cerrado el grupo de regulares de Melilla número 52.
Es noticia esta tarde que Bruselas ha confirmado que tiene dudas sobre el presupuesto español de este año y el que viene. La Comisión Europea cree que España no cumplirá con el objetivo de déficit ni este año ni el que viene, aunque es evidente que en el día de hoy han rebajado el tono político de reproche y de advertencia. Bruselas, Miguel Sánchez.
Se mantienen las cifras para la Comisión Europea. España no podrá cumplir el objetivo de déficit ni este año ni el siguiente, y se mantiene la exigencia de medidas, pero cambia mucho el tono. Respecto al crecimiento de nuestra economía, que el gobierno cifra en un 3,3% para este año y un 3% para el año que viene, el comisario Moscovici afirma ahora: la previsión de crecimiento para este año nos parece globalmente posible y la de 2016 en este momento es un poco optimista. Además, la comisión afirma que los ingresos tributarios se comportan mejor de lo esperado y eso podría traducirse en mejores cifras para el déficit. Aún así, se insiste en pedir medidas al gobierno para corregir los desequilibrios, medidas inmediatas, según el texto legal, medidas que tendría que adoptar el próximo ejecutivo, según han dicho los comisarios en rueda de prensa.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Más de 300.000 personas han participado en la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, patrona de la capital aragonesa. Se espera batir este año el récord de asistentes. Esto en un día en el que una patera con una mujer en silla de ruedas y recién operada ha llegado al sur de Gran Canaria. La mujer es de origen sirio, aunque la embarcación en la que viajaban otras 13 personas salió desde Marruecos. Sepan también que el Congreso va a gastar cerca de 1 millón de euros en tabletas y ordenadores de cara a la próxima legislatura. Se van a comprar casi 1.300 nuevos dispositivos. Además, hemos conocido que la tasa de ahorro en los hogares de la eurozona ha subido una décima en el segundo trimestre del año hasta casi el 13%, según Eurostat, y que Angus Deaton ha ganado hoy el Premio Nobel de Economía 2015 por su análisis sobre el consumo, la pobreza y el bienestar social.
Contamos también la crónica internacional con Alicia García.
Disidentes cubanos han denunciado cerca de 300 arrestos en la isla durante este fin de semana. Lo relacionan con su campaña Todos Marchamos a Favor de la Libertad de los Presos Políticos. Rusia se ha mostrado dispuesta a coordinar sus acciones militares en Siria con la coalición internacional liderada por Estados Unidos y con la oposición moderada siria. Así se lo habían reclamado los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Además, el primer ministro de Turquía ha señalado que los terroristas del Daesh son los principales sospechosos del atentado del sábado en Ankara, en el que murieron casi un centenar de personas. En Oriente Próximo sigue la escalada de violencia que comenzó a principios de mes. En Jerusalén se han registrado hoy 3 apuñalamientos. Una persona ha fallecido y otras 3 han resultado heridas, y 4 sindicalistas de Air France han sido arrestados por agredir la semana pasada a directivos de la aerolínea en medio de una protesta contra un plan de despidos. Al director de Recursos Humanos le llegaron a arrancar la camisa.
Las 7 y 9 minutos, antes de cualquier otra cosa, a esta hora lo que hacemos es marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo resuelves el caso de los corrillos en el Palacio Real?
Pues, querido Juan Pablo, según la RAE, un corrillo es donde se juntan algunos a discutir y a hablar separados de los demás.
Ah, sí.
Y esta mañana, Hispánica, en el del Emergente Rivera, el Todo Madrid, como se decía antes,
sí,
daba sus tarjetas de visita al líder de Ciudadanos para que se le recordase si llega al poder. Y es que en España siempre se practicó aquello de arrimarse al sol que más calienta y hacer del oficio de paseante en cortes una profesión rentable.
No está mal.
¡Ay! Cómo me acuerdo de las recepciones de la transición. Venían hasta el señor presidente Pujol y el de Dancari y yo no cedé nunca ni una tarjeta.
¿No?
Así
¿ninguna?
Me fue.
Claro, sí.
¿Qué le vamos a hacer?
Adiós, profesor. Adiós. 7:10. Se termina el largo fin de semana del Pilar, de la fiesta de la Hispanidad, fiesta nacional, y hay mucho tráfico en las carreteras. ¿Es así, Alicia Gutiérrez? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se complica la situación en la provincia de Barcelona. En la A2 podemos hablar de 20 kilómetros, tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en Esparraguera, en sentido entrada. Seguimos a esta hora en la provincia de Barcelona, en la C16, 16 kilómetros desde Cers hasta Guardiola de Berguedá, en sentido entrada. En Girona, en la Nacional 260, 15 kilómetros en Ripoll hacia Barcelona. Y hay un tramo también difícil en Lleida, en la C14, 15 kilómetros en Organyà, en dirección a la capital. Van a encontrar tramos que rondan los 10 kilómetros. En Valladolid, en la A62, en Jeria y Tordesillas, debido a un accidente en sentido Madrid. Y en la A6 hay tráfico muy lento en Ataquines y en el entorno de San Vicente del Palacio, otros 10 kilómetros. Complicada también en Valencia, la A3 en el Rebollar, otro tramo de 10 kilómetros en sentido entrada. Y en Castellón, en la A23, hay también dificultades de más de 10 kilómetros en Segorbe, en sentido Sagunto, por un accidente. En Madrid el tráfico es lento en la entrada por la A1, en Somosierra y Lozoyuela, y en la carretera de Valencia hay 10 kilómetros desde las inmediaciones de Torrelodones hasta Las Matas. Es lo más destacado a esta hora.
Pues mucha tranquilidad y mucha paciencia, y escuchando la radio por si acaso. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
La noche de hoy nos va a dejar lluvias en la Comunidad de Madrid, Aragón y Extremadura. En el resto de la península y en las islas habrá cielos cubiertos y temperaturas en descenso, con mínimas de 6 grados en el norte y de 15 en el sur del país.
Ya saben que dentro de una hora ya tenemos el tiempo de juego con el partido de España en Ucrania, el último partido de la fase de clasificación de la Euro del verano que viene. Allí ganó España, la última Euro, aquel 4-0 a Italia. Tenemos tiempo de juego, esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Juan Pablo, ¿qué tal? Tú lo has dicho, se acaba la fase de clasificación para la Eurocopa. España ya cumplió el viernes ante Luxemburgo, está clasificada para la cita del próximo verano en Francia, pero hay que cerrar bien, hay que dar buena imagen y, si es posible, sin lesiones, que Ucrania, por cierto, sí que se la está jugando. Está ya Miguel Ángel Díaz en el Olímpico de Kiev, escenario que, como decías, también nos trae muy buenos recuerdos. Y el 11 de España, Miguel, presenta muchas caras no habituales, ¿no?
Sí, hasta 10 cambios con respecto al partido de Luxemburgo. Acaba de llegar la selección a este Estadio Olímpico de Kiev. Y al final, aunque ayer Del Bosque no lo quiso dejar claro, va a jugar de inicio Fábregas, que va a lucir el brazalete de capitán y que va a celebrar su centenario. Mata no juega. Este es el once de la selección española, con De Gea en portería, Mario, Echeita, Nacho y Azpilicueta en defensa, San José, Fábregas y Thiago en el centro del campo, Isco, Nolito y Alcácer en la delantera.
Va a estar, por cierto, José Mourinho viendo el partido in situ. Recordamos que hay 16, sí, supongo que para ver a los jugadores españoles, por ejemplo, Cés o Azpilicueta. Pedro de momento no va a jugar, veremos si lo hace luego transcurso del partido.
Marana y Mourinho también, seleccionado español dentro de un año, ¿no?
No, déjate, que es que hay un Chelsea-Dinamo de Kiev, o Dinamo de Chelsea la próxima semana a la Champions, y tendrá que ver jugadores de la selección de Ucrania.
Ya, inquietante. Digo, todo lo que hace Mourinho es inquietante.
Bueno, que hay 16 selecciones ya clasificadas para la Eurocopa, y hoy se deciden dos plazas directas más. Una de ellas en el grupo de España, entre Ucrania y Eslovaquia, y otra en el grupo G, donde a Rusia le vale un empate en casa ante Montenegro. Ese partido está en juego, minuto 55, está ganando Rusia 2-0, así que Rusia con pie y medio o más en la Eurocopa. Dos apuntes más. En tenis, Garbiñe Muguruza asciende al número 4 mundial tras su victoria en Pekín y se queda a solo un punto de la tercera, que es María Sharapova. Y en las motos, el piloto Alex De Angelis mejora levemente, pero sigue, según el último parte médico, en estado crítico después de su caída del viernes en Japón.
Dentro de una hora comenzará el tiempo de juego en esta tarde de Linterna Intermitente, de ahora sí, ahora no, entre las 8 y 4 y las 11, tiempo de juego.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8 y cuarto, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. ¡Ojo!
Los goles, las jugadas.
Esta es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del Mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bou visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, esta llamada es confidencial.
Teléfono 016. Puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Como tenemos tiempo de juego, adelantamos a esta hora las noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Colas en muchos museos de toda España con entrada gratuita por la Fiesta Nacional Ramón García Pellegrín.
La afluencia de público a los museos estatales de toda España, como el de Altamira, el Romano de Mérida o el de Escultura de Valladolid, está siendo más animada, mucho más que en otros festivos. Colas en el Museo del Prado, por ejemplo, donde se ha podido ver de manera gratuita la colección permanente y la exposición recién inaugurada dedicada al pintor renacentista Luis de Morales. También colas en el Reina Sofía. Tampoco había que pasar por caja en el Thyssen, que ha abierto este mediodía tras el desfile con la exposición Munch como estrella. Mucha animación también en museos como el Arqueológico Nacional, donde los visitantes estaban encantados.
Que haya algunos días gratuitos, pues me parece estupendo.
Debía haber más animación, sobre todo los fines de semana, para que el español con su DNI pudiera pasar, y sobre todo si va acompañado de niños.
Sí, aprovechando que además era gratis, pues como buen español hacer las cosas que haces, que es venir el día que es gratis.
El Palacio Real también abre de manera excepcional hasta las 11 de la noche y también jornada de puertas abiertas hoy en el Instituto Cervantes, donde se puede visitar hasta las 9 de la noche la exposición Quijotes por el Mundo.
Es una de las grandes exposiciones de este otoño cultural. La National Gallery de Londres se ha dejado seducir por Goya con la primera exposición dedicada a sus magistrales retratos.
En el Museo Londinense se dan cita 70 de los 150 retratos que pintó Goya a lo largo de su vida. 10 de esas 70 obras maestras que cuelgan ya en los muros de la National Gallery son préstamos muy especiales del Prado, entre ellos los retratos de la Marquesa de Santa Cruz o de Jovellanos.
Gabriele Finaldi es el director de la National Gallery, está en Londres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Se ha ido usted a Londres y se ha llevado a Goya, ¿no?
Pues sí, sí. Estamos hablando desde Trafalgar Square. Mi despacho tiene la ventana que mira la plaza.
Sí.
Y a pocos metros tenemos la exposición de los retratos de Goya.
Pues eso es algo realmente insólito, ¿no?
Pues mira, es una exposición realmente muy bella, importante. Es la primera exposición que se hace sobre el tema de Goya retratista. y para el público británico es una exposición, la primera en una generación sobre Goya el pintor. Ha habido varias exposiciones de Goya dibujante, pero es la primera vez que se presenta Goya como pintor desde principios de los 90.
¿Qué tienen los retratos de Goya que le hacen diferente a otro pintor?
Pues yo diría, antes de todo, que el público británico y londinense interesa muchísimo el retrato. Sí. Los que conocen la National Gallery saben que pegado a nuestro edificio está la National Portrait Gallery, que es la colección nacional de retratos. Y es una institución muy muy viva y muy muy activa, muy muy visitada. Por tanto, el retrato siempre ha interesado mucho aquí. Para Goya, yo creo que el retrato es una historia que le acompaña prácticamente desde los años 80, 1780, hasta el final de su vida. Y a través de los retratos se narra no solamente, decimos, los tiempos en que vivió Goya, que eran tiempos complejos, turbulentos, violentos también, sino que se narra la misma historia vital, el mismo recorrido vital de Goya. Goya se autorretrató varias veces, a veces con los nobles de la corte o con su médico, hacia 1820, ya hacia el final de su vida. Entonces es un recorrido a través de sus tiempos y es un recorrido también a través de la vida misma de Goya.
Ramón.
Destaca, Gabriel, el préstamo excepcional de 10 retratos de Goya procedentes del Prado, su exmuseo. ¿Ha influido en la generosidad mostrada por el Prado las buenas relaciones mantenidas con la National Gallery y que usted sea ahora su director?
Bueno, yo quiero creer que sí, en el sentido de que somos dos instituciones, decimos, hermanas. Nuestras colecciones tienen varios puntos en común. Y sobre todo que hemos colaborado varias veces en el pasado. Algún oyente se recordará de la exposición de Tiziano que hicimos entre Londres y Madrid.
Fantástica.
También hicimos,
sí. ¿Cómo? Fantástica esa exposición.
Efectivamente. Y una exposición que hicimos sobre el retrato en el Renacimiento, que también fue una exposición compartida entre el Museo del Prado y la National Gallery. Naturalmente, cualquiera que quiera hacer una exposición de sobre Goya tiene que contar con el beneplácito del Prado, si no va a ser una exposición siempre mucho más pobre que cuando el Prado está, decimos, implicado. Y en este caso, pues el Prado se ha implicado no solamente a través de los préstamos, sino a través también de la persona de Manuela Mena, que ha escrito en el catálogo, y también el Prado, decimos, ha ayudado a conseguir que otras instituciones también colaboren con la National Gallery.
¿Cómo está respondiendo el público de Londres a la exposición de Goya?
Fantásticamente bien. La prensa ha respondido con un enorme entusiasmo. Las 5 estrellas que dan en los periódicos, pues la hemos recibido de ya 5 periódicos. Y el público está visitando con mucho entusiasmo. Yo creo que en Londres funciona muy bien, decimos, el entusiasmo de la prensa, pero también, y como en Madrid, funciona muy bien el boca a boca. Es decir, que en Londres se hable de esta exposición y esto hace que mucha gente la quiera ver.
¿Cómo lleva la gestión de la National Gallery? ¿Cómo va?
Pues bien, llevo aquí prácticamente 6 semanas y me estoy acostumbrando a estar otra vez en Londres y en la National Gallery. Como algún oyente sabrá, pasé 10 años de mi vida profesional trabajando aquí en los años 90. Bastantes cosas son parecidas, otras han cambiado bastante y entonces me estoy poniendo al día.
¿Y cuál es su mayor reto en el Museo de Londres, Gabriele?
Pues yo creo que el mayor reto es conseguir que la National Gallery se considere un lugar fundamental para conocer, para experimentar y para aprender. Entonces, que la National Gallery, en una ciudad donde se ofrecen tantas y tantas posibilidades de visitas, de museos, de instituciones, etcétera, que la National Gallery pues ocupe un lugar central. Y también, pues, el reto, naturalmente, es seguir manteniendo a un altísimo nivel la actividad en un panorama, francamente, difícil desde el punto de vista económico.
Hoy, Fiesta Nacional en España, la entrada a los museos ha sido gratuita. Ahí en Londres, en la National Gallery también. ¿Hasta cuándo se puede mantener la entrada gratuita?
Bueno, la entrada gratuita la consideramos casi parte de del ADN de la National Gallery, de los museos nacionales británicos. Aquí es un elemento precioso de la vida nacional, que se puedan visitar estas grandes colecciones gratuitamente. Esto crea una relación muy especial entre institución y público. La institución está muy cerca del público. El público, decimos, realmente se siente dueña de la colección, se siente dueña, participante y dueña de la institución, que es una cosa bastante única, ¿no? Es frecuente encontrarse con esta situación. Quizás en ningún otro país europeo hay esta cercanía entre público y público que se siente dueño de la colección.
Ni siquiera en el Prado, ni siquiera en el Prado en Madrid.
Yo diría ni siquiera en el Prado, efectivamente.
Una más, Ramón.
¿Qué otras exposiciones tiene prevista la National Gallery para esta temporada, Gabriel?
Pues mira, inmediatamente después de Goya hacemos una exposición sobre Delacroix y su influencia sobre sus artistas contemporáneos y sobre los que vinieron después hasta Matisse. Tampoco ha habido una exposición sobre Delacroix en muchos años en Londres, entonces un reencuentro con un artista que en su momento fue muy muy importante, muy influyente y que quizás por el gran público es menos conocido hoy en día. Y a continuación, en el verano, hacemos una exposición sobre pinturas que pertenecieron a pintores. La National Gallery tiene unos 70 cuadros que proceden de colecciones de pintores. Y entonces hemos querido, decimos, llevar la atención sobre esta casuística de pinturas que pertenecieron a pintores, desde Van Dyck a Joshua Reynolds a Degas. La National Gallery tiene una colección importante de obras que procede de la colección de Degas. Y también, pues, llegando hasta Lucian Freud. Lucian Freud, cuando murió, dejó a la National Gallery hace muy poco tiempo, pues, un magnífico cuadro de Corot, que ya forma parte de las colecciones. Entonces, esto nos lleva a reflexionar sobre las obras con las que se rodean los pintores y cómo, decimos, cómo viven su posesión de esas obras y cómo reaccionan a estos otros artistas que se encuentran muy, muy próximo a ellos porque son obras que tienen en casa.
Gabriel Finaldi, director de la National Gallery de Londres, gracias por atender la llamada de la Linterna de la cadena COPE. Gracias, que le vaya bien.
Muchísimas gracias y un placer.
Adiós.
Adiós.
Oye, Ramón, un apunte más en la crónica de la cultura de este día, porque este día de la Fiesta Nacional acaba con un concierto en el Auditorio Nacional.
La COPE ha colaborado en este concierto tan especial organizado por el Ministerio de Cultura, donde la Orquesta Nacional de España, bajo la dirección del nuevo director principal, David Azcam, tiene un programa muy español. Falla, Ravel y Rimsky-Korsakov.
Primera hora de la Linterna, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.